Programa Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Y hoy es lunes 10 de julio de 2017. Les damos la bienvenida, queridos oyentes, al último programa de la temporada. Con ustedes Ángel Sánchez y es un placer ofrecerles un programa que hacemos con todo nuestro cariño para vuestro bienestar.
Les da la bienvenida Liliana Borsellino, asegurándoles que disfrutaréis de otro interesante programa dedicado a nuestro bienestar integral.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días, ecoplanetarios de los cinco continentes. Un espacio de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en este punto de encuentro vital y positivo. Y de la misma manera a todos aquellos que bajáis los podcasts cada semana. Enviaros un gran abrazo. Este abrazo fraterno a todos los amigos y amigas y oyentes que se han preocupado por mi salud. Ahora muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Gracias. Thank you. Gracias mil a los más de 24.000 seguidores. Recordaros que este encuentro semanal es un viaje evolutivo, informador, cultural, coeducativo, de bienestar en positivo. Se trata de entrevistas, es un programa dinamizador que procura trabajar por la sensibilización del medio ambiente y hablar de ecología, ya que es parte vital de nuestra vida. Transmitimos desde Leganés, Madrid, España. Deciros que nuestro eslogan es:
Lo que no se comunica no existe.
¿Y quién les habla? Lucy Soul.
Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra cita semanal Magazine Ecointegral. Hoy le traemos un programa con muchas actualidades. Quien les habla, Mara Calderaro.
Y nuestro mensaje ecointegral para hoy es:
ten seguridad y construye tu sueño. Si no, alguien ocupará tu tiempo. Y así construirá el suyo. Alguna de las premisas para que nuestras ideas se fortalezcan es planificar con atención, enamorarse de la idea con gran pasión y disfrutar construyéndola y sintiéndola en la piel, como si ya estuviera materializada. Descubrir herramientas aplicables a tus ideas hacia una realidad que no existe aún, y saber que tenéis la oportunidad de cambiar el mundo. Sonríe y transmite tu alegría. Éxito.
Jardinería y horticultura.
Y hoy os hablaremos del cultivo y propiedades del apio, su nombre científico Apium graveolens, de la familia de las umbelíferas.
Es una planta hortícola bianual originaria del Mediterráneo. En la actualidad se cultiva en casi todas las regiones templadas del mundo y cada vez son más las personas que lo consumen por ser un vegetal refrescante y saludable a nivel nutricional y terapéutico.
Se usa como medicina natural desde tiempos remotos, y tanto los egipcios como los griegos y los romanos conocían sus propiedades como diurético, depurador de la sangre y desintoxicador del organismo. En la cocina se utiliza para hacer potajes, sopas, cremas de verduras, ensaladas, batidos, entre otros.
Esta hortaliza tiene un tallo a partir del cual crecen lateralmente, de forma paralela, las pencas, y es en el segundo año cuando produce las semillas. Del apio se aprovecha tanto las hojas como las pencas.
Se comienza a sembrar en febrero en zonas cálidas, a finales de invierno en zonas templadas o ya a comienzo de primavera en zonas frías. Durante el verano se realiza el trasplante si hemos preparado semilleros.
Por siembra directa, sembramos en hileras dejando entre 25 a 35 centímetros de separación entre una semilla y la otra.
Para favorecer la germinación, si estamos en zonas más frías, podemos sembrar en semilleros protegidos en lugar de optar por siembra directa o retrasarla hasta la primavera, porque el apio no resiste bien el frío y menos en las primeras etapas de cultivo.
El apio necesita un sustrato profundo, rico en materia orgánica, que retenga bien el agua. Por eso, antes de la siembra, aplica una capa de humus de lombriz, porque el apio es un cultivo exigente en cuanto a nutrientes.
Si lo vas a cultivar en macetas o mesas de cultivo, asegúrate de que éstas tengan unos 40 centímetros de profundidad para que la planta tenga suficiente espacio para las raíces.
El apio crece mejor en climas templados y como mínimo necesita tener una temperatura de entre 12 a 13 grados centígrados para desarrollarse.
Preferentemente se debe ubicar la planta en zonas con semisombra para protegerlo durante las horas más calurosas del día, pero permitiéndolo así que reciba varias horas de luz el resto del tiempo.
Aunque el apio soporta bien la sequía, necesita riegos frecuentes y generosos porque se desarrolla mejor en suelos húmedos. El alcochado es una práctica de agroecología que le viene muy bien a este tipo de cultivos porque, entre sus múltiples beneficios, ayuda a mantener la humedad de la tierra y estimula la fertilidad de la misma.
Te sugerimos que riegues siempre a última hora de la tarde y si optas por el riego por goteo, aprovecharás mejor el agua y harás un uso más sostenible de esta.
Para crear buenas asociaciones en el huerto, el apio se asocia o cultiva de forma conjunta con tomates, los pimientos, las espinacas, acelgas, guisante, pepino, coliflor, puerro, lechugas y rábanos.
Las plagas que le atacan durante su cultivo son el pulgón, la mosca del apio, la araña roja y el mildio. Para prevenir su aparición o curarla, utiliza el purín de ortiga, esparciéndole directamente en la planta.
Si ha tenido las condiciones adecuadas, entre los 7 y 8 meses después de la siembra, ya podemos cosechar el apio. Puedes cortar la planta entera o bien ir cortando pencas según la vas necesitando, empezando por las que se encuentran en el exterior.
En cuanto a sus propiedades, el apio contiene fibra, proteína vegetal, antioxidante como flavonoides, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C. Minerales como el potasio, sodio, hierro, magnesio, fósforo, selenio, calcio y aceites esenciales.
Estos nutrientes le confieren al apio acción antiviral, diurética, anticancerígena, vasodilatadora, antiinflamatoria, depurativa, antibacteriana e hipoglucemiante.
El apio combate virus y bacterias.
Resulta excelente para la retención de líquidos.
Está indicado para dolencias que implican inflamación como la artritis, el vitíligo, la gota, el reumatismo o la psoriasis.
Ayuda a eliminar el ácido úrico y otras sustancias de desecho.
El apio depura los riñones y está indicado para combatir su infección, favorece la eliminación de cálculos.
Estimula el funcionamiento del sistema inmunológico.
Mejora el funcionamiento del hígado.
El apio estimula la producción de saliva y jugos gástricos que mejorarán las digestiones.
Ayuda a regular el azúcar en sangre y mejora las enfermedades cardiovasculares.
Además, combate el estreñimiento y mejora nuestra visión.
Es de gran utilidad para la cistitis y la uretritis.
Las semillas y su aceite combaten el insomnio y la ansiedad.
El apio España, el celery, contiene propiedades y bondades que benefician la salud. Podés colocar en un cazo 2 tazas de agua y colocar unas ramitas de apio con una cucharadita de caléndula. Hervir 5 minutos, dejar en reposo y tomarlo tanto en ayunas y antes de dormir. Esto ayuda al sistema inmune, oxigena la piel. Lo podréis utilizar también para cuando existen enfermedades raras o cuando existe un cáncer. Ayuda a regular las digestiones, la piedra en el riñón, dolores menstruales, inflamación de la próstata y los dolores óseos. Así que os recomendamos y que sea beneficioso para vuestra salud.
Noticias de paz.
Venezuela está pasando por una conmoción muy grande, donde los ciudadanos luchamos por una libertad y respeto a los derechos humanos, libertad de vida, derecho a las necesidades básicas de un ser humano, derecho al bienestar. ¿Cuándo la perdimos? Esa es nuestra pregunta, ¿cuándo la perdimos? La madrugada del 8 de julio, el preso político Leopoldo López le dieron casa por cárcel. Está ahora ya en su casa junto a su familia, disfrutando de su casa y de su familia. Y su libertad en su casa, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los arreglos, las verdades y mentiras que están decidiendo en un país? Mientras los jóvenes luchan día a día por su real derecho a una democracia, nos preguntamos, ¿continuaremos? Sí, porque jóvenes, mujeres, abuelos, siguen en la lucha. Y seguir en la lucha hacia la ansiada liberación de todos los presos políticos y sobre todo la libertad de nuestra gran Venezuela, que tanto se merece. Libertad de creencia, así como decía nuestro cantante cultural más representativo, don Tío Simón. Nuestra gran Venezuela, esta gran Venezuela que todos queremos y amamos, por una Venezuela libre.
Corazón, fuego y espuela, con la piel tostada como una flor de Venezuela.
Cocina con nuestras tres S's, de sano, sencillo y suculento.
Hola amigos, hoy le vamos a preparar una receta de cocina fácil, rápida y económica, como son las alitas de pollo al estilo Buffalo Wings. Comenzamos con los ingredientes: 1 kilo de alitas, que serviría para 4 personas. Para la salsa Buffalo Wings vamos a utilizar 200 gramos de salsa a tu elección, como puede ser la barbecue picante, 100 gramos de mantequilla, 1 cucharadita de pimienta, 1 cucharadita y media de cayena o chile molido, 1 cucharadita y media de pimentón molido o paprika, 1 cucharada de ajo en polvo, 100 gramos de harina de trigo, 1 chorrito de vinagre, 1 cucharadita de maicena, sal y pimienta a gusto y una pizca de azúcar. Para el aderezo blue cheese vamos a necesitar 30 gramos de queso azul desmoronado, 1/4 taza de mayonesa, 1/4 taza de crema ácida o yogur sin azúcar, 1/2 cucharadita de cebolla en polvo, 1/2 cucharadita de ajo en polvo, 1/2 cucharadita de jugo de limón, 1 chorrito de salsa inglesa, 2 cucharadas de leche, sal y pimienta al gusto. Comenzamos cortando las alitas en 2, le quitamos la puntilla, la apartamos, maceramos las alitas con sal, pimienta negra, recién molida y ajo en un bol, la colocamos. Luego añadimos alrededor de 1 tazón de harina de trigo, colocamos 1 cucharadita de paprika e integramos bien todos los ingredientes con la mano. Dejamos las alitas reposar durante 1 hora en la nevera, luego las sacamos de allí, la colocamos en el horno por 30 minutos. Mientras que vamos horneando las alitas, colocamos un bol con aceite caliente, bien caliente, ¿verdad? Retiramos las alitas del horno, la dejamos reposar por 5 minutos, luego la introducimos en el bol del aceite caliente alrededor de 5 a 10 minutos para que doren, ¿verdad? La idea de hornear las alitas antes de sofreírlas es para darle un toque a la alita de dorado más suave y que no queden tan tostadas, sino que queden más que todo crunch. Mientras que se fríen las alitas, vamos preparando la salsa búfalo. Agregamos en 1 tazón, colocamos los 100 gramos de mantequilla, la derretimos, luego introducimos la salsa de nuestra elección, que es la barbecue picante, le agregamos una pizca de azúcar para bajar el ácido del tomate que tiene la barbecue picante. Colocamos la cucharadita de pimienta, 1 cucharadita y media de cayena o chile molido, colocamos la cucharadita de paprika o pimentón, colocamos la cucharadita de ajo en polvo, los 100 gramos de harina para que tome el espesor, 1 chorrito de vinagre, 1 cucharadita de maicena para que espese la salsa, sal y pimienta al gusto. Removemos todos los ingredientes alrededor de 10 minutos para que tome consistencia la salsa. Luego retiramos las alitas del bol donde están sofriendo, la colocamos en otro tazón, agregamos nuestra salsa búfalo, integramos bien las alitas en la salsa, que tomen todo el color de la salsa que hicimos, de la salsa búfalo, que es lo más rico, delicioso en todo esto. Luego acompañamos nuestro aderezo de luchis. La elaboración de esta salsa es muy fácil y práctica. Mezcla la mayonesa y la crema ácida de yogur. Agrega la cebolla en polvo, ajo en polvo, jugo de limón, salsa inglesa, queso azul, desmoronando y sazonada al gusto con sal y pimienta. Luego refrigera 2 horas para que los sabores se mezclen y quede más rico. Pasado el tiempo, mezcla, agregue leche al gusto hasta llegar a la consistencia que más te guste. Puedes agregar un poco de queso azul encima al momento de servirlo. Esto es el acompañante, el aderezo muy delicioso, que le da un sabor rico a estas y deliciosas alitas de pollo búfalo. Espero que les haya gustado esta receta fácil, rápida y práctica de preparar, y buen provecho. Le habló su instructor de cocina, Eric Carlos Sama.
¿Qué se celebra?
El 7 de julio se celebró el Día Internacional de la Conservación del Suelo, en memoria del científico Hugh Hammond Bennett, quien trabajó tenazmente en busca de la preservación de la integridad de este recurso natural. Dedicó sus esfuerzos a lograr un aumento de la producción de la tierra a través de su mayor protección y trabajó también para concienciar de los beneficios de su adecuado manejo y protección.
En España, el 75% del territorio está sujeto a procesos erosivos causados por las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
La desertificación es el resultado de fenómenos naturales que pueden agruparse en 3 grandes categorías: la deforestación, el uso desequilibrado del suelo y el mal uso de la mecanización.
A medida que aumenta la degradación de las tierras, también se degrada la calidad de vida de quienes la habitan. Mañana 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población, incluidas sus vinculaciones con el medio ambiente y el desarrollo.
Unos 225 millones de mujeres que no desean quedarse embarazadas no utilizan métodos anticonceptivos seguros y efectivos. El acceso voluntario a métodos seguros de planificación familiar es un derecho humano, clave para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Asimismo, es un elemento vital para erradicar la pobreza. Por otro lado, las inversiones en planificación familiar también generan beneficios económicos y de otro tipo que contribuyen al desarrollo.
Además, este 11 de julio coincide con la cumbre sobre la planificación familiar, el segundo encuentro dentro del marco de la iniciativa Planificación Familiar 2020, cuyo objetivo es facilitar el acceso a este tipo de servicios a 120 millones más de mujeres.
Ecobionoticias.
Con motivo del Día Internacional de la Conservación de los Suelos, varias organizaciones ambientalistas y de agricultura adscritas a la campaña europea Salva el Suelo han realizado una representación simbólica ante la sede de la Comisión Europea en Madrid, vertiendo varios sacos de sustrato y mantillo en los alcorques del Boulevard del Paseo de la Castellana y se han plantado en ellos descalzos, para personificar así la importancia de la conservación de la calidad del suelo y su fertilidad, un bien tan necesario como el aire o el agua.
Cuidar el suelo es cuidar la vida. Es algo que tratamos de reflejar en nuestro segundo concurso infantil de relato breve Leganés Verde. El título del libro de antología de este año fue Suelos Vivos, Patrimonio de la Patrimonio de la Biodiversidad del Planeta. En él los niños y niñas escolares desde tercero de primaria hasta segundo de la ESO dejaron reflejado su impresión en cuanto a la importancia de cuidar el suelo. Nos dieron a ver que para ellos es importante el tener en cuenta que cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos y dejamos de hacer en el cuidado del medio ambiente, así como un mensaje esperanzador que nos viene a hacernos conscientes a los adultos de que se pueden cambiar las cosas si nos las proponemos. No debemos quedarnos en el que la mayoría no lo hace, entonces lo que yo haga no servirá de nada. Para ellos no vale este mensaje. Y así nos lo hicieron reflejar en este libro tan bonito que formamos con los relatos de los niños y niñas ganadores y finalistas, no solamente de los relatos, sino también de los mandalas.
Y el mandala, que es el patrimonio del alma del arte paz, porque la creatividad a través de la cultura, a través del fomento de la escritura, pues los niños reflejan lo importante que es para todos nosotros el cuidado del medio ambiente y cuidar la huella de carbono.
Esta campaña, apoyada por más de 400 organizaciones europeas, es una iniciativa ciudadana europea que pretende conseguir 1 millón de firmas para exigir una directiva europea que, aunque no sea vinculante, reconozca el suelo como un recurso natural en sí mismo, no renovable, y lo proteja para frenar su erosión y degradación. Solo en España, los datos indican que la pérdida de suelo fértil es de 30 toneladas por hectáreas y año. En Europa, debido a la erosión hídrica, se están perdiendo 970 millones de toneladas de suelo.
Esta acción, coordinada por la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, SEAE, y Ecologistas en Acción, entre otras organizaciones, quiere llamar la atención de las autoridades europeas, pues afirman que el suelo, a pesar de ser uno de los recursos más importantes del planeta, ha sido siempre sistemáticamente infravalorado.
Los representantes de esta campaña afirman que hoy día no existe ninguna legislación sobre la protección del suelo y continúan diciendo: necesitamos 1 millón de firmas para que la Comisión Europea elabore una directiva que asegure la conservación del suelo y con ella proteja la vida en nuestro planeta.
Y desde Asurbay os decimos, no olvidemos que gracias a los suelos tenemos como proyecto en este planeta la seguridad alimentaria en suelos fértiles. Así que tenemos el deber de no contaminarlos con pesticidas, plaguicidas, químicos, para controlar las plagas que afectan a las plantaciones agrícolas. Debemos tener ojo, cuidado con elementos no éticos para el consumo humano. Así que cuidemos nuestros suelos.
Los días 7 y 8 de junio, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, MAPAMA, llevó a cabo unas jornadas de reflexión sobre la estrategia de la producción ecológica para el periodo 2017-2020, que fueron inauguradas por el director general de la industria alimentaria, Fernando Burgas.
A las jornadas asistieron autoridades competentes en materia de producción ecológica de las comunidades autónomas, representantes de organizaciones específicas de la producción ecológica, de asociaciones y representantes de la distribución y de la industria, asociaciones de consumidores, organizadores de productores agrarios, funcionarios de distintas unidades del departamento, representantes de línea, consultores especializados y otras partes interesadas en el sector de la producción ecológica.
Algunas de las conclusiones y observaciones más importantes derivadas de estas jornadas pueden resumirse así:
fomentar el consumo interno y mejorar la comercialización de productos ecológicos.
Incluir en esta línea a las entidades representativas de la restauración colectiva y de los medios de comunicación, ya que los medios de comunicación juegan un papel muy importante a la hora de transmitir el mensaje al interlocutor y es de relevante importancia que cuenten con un correcto conocimiento del sector.
Por otra parte, es importante destacar el papel transversal que se ha de desempeñar con otros departamentos de la Administración General del Estado para conseguir una mayor implicación de la producción ecológica a nivel multisectorial.
Contribuir a una mejor vertebración sectorial de la producción ecológica.
Se propone añadir al estudio de modelos de éxito en otros países de nuestro entorno para aprovechar los elementos útiles y aplicables a la situación del sector en nuestro país.
Impulsar el asociacionismo en los distintos eslabones de la producción ecológica: producción, industria, distribución, mayoristas y minoristas.
Apoyar el crecimiento y consolidación de la producción ecológica, con especial atención a la ganadería ecológica y al sector industrial.
Se propone la posibilidad de incluir entre los estudios a realizar uno relativo a la diferenciación por género y edad del sector ecológico.
Apoyar medidas para el control de la fauna salvaje en parques naturales y otros espacios protegidos donde convive en el mismo espacio con el ganado ecológico.
Analizar la problemática de la escasez de mataderos y su mantenimiento, con el fin de buscar soluciones para el mayor desarrollo de la ganadería ecológica.
Estudiar el papel de la producción ecológica en la política de medio ambiente y adaptación al cambio climático.
Realizar estudio de la superposición de zonas de producción ecológica dentro de la red Natura 2000 y dar una mayor visualización a los proyectos que enlacen este tipo de producción con la red Natura 2000.
Así que apoyemos la red Natura 2000 todos los años, como lo hacemos, ya lo sabéis, con nuestras manos, así, haciendo un espacio mariposa, de manera que llevemos este mensaje a que todos tenemos que colaborar para ayudar a este planeta en todos los sentidos, en este cambio climático que tenemos, puesto que hay tantas contaminaciones ambientales que hacen daño. Y como nosotros los que sufrimos de esta sensibilidad química, lo sabemos porque olemos lo que está en el ambiente. Así que protejamos el ambiente, proteja. Y yo os pregunto, ¿qué respiráis?
El viaje literario.
Y hoy compartiremos uno de los relatos del libro Antología de Relatos Escolares Breves del primer concurso literario Leganés Verde que realiza y organiza nuestra asociación Asurbaix. El autor del relato, David Rodríguez, del CEIP Pequeño Príncipe.
El chip interactivo.
Desde que apareció la vida en la Tierra han pasado millones de años, pero solo han bastado unos cuantos años para hacer peligrar el futuro de nuestro planeta. Yo creo que solo con que fuéramos un poco más respetuosos con el medio ambiente y con nosotros mismos, conseguiríamos arreglar las cosas un poquito.
Imaginad por un momento que viniera alguien con su varita mágica y arreglara en un instante todo lo que nosotros hemos ido estropeando a lo largo de los años. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en volver a contaminar el aire y a poner en peligro de extinción algunas especies? Seguro que si volviéramos a hacer lo mismo otra vez y no cambiamos nada, no tardaríamos mucho en repetir el desastre.
Se me ocurre que podríamos inventar algo para no tropezar dos veces con la misma piedra. Por ejemplo, podríamos diseñar un chip interactivo que cuando hiciéramos algo dañino para el medio ambiente o para los seres vivos, nos avisara de alguna manera del error que estamos cometiendo, que nos permitiera sentir todo lo que estamos haciendo al planeta y a lo demás, y que nos ayudará a reflexionar para poder rectificar y ser un poco más solidarios.
Además, para motivar a la gente, se podría premiar a quienes consiguieran acumular puntos en el chip. Los puntos se podrían conseguir cada vez que rectificáramos de nuestros propios errores, reparando el daño que hemos hecho o colaborando para reparar lo que otros han deteriorado ya. Por ejemplo, plantando árboles en los bosques deforestados, participando en la limpieza de aguas contaminadas, ayudando a cuidar animales heridos en las asociaciones protectoras de animales.
Luego, podríamos intercambiar los puntos acumulados por viajes gratuitos a esos lugares que siempre hemos querido conocer, por conciertos solidarios o por citas para conocer a nuestros personajes favoritos.
¿Os imagináis? Este relato es del libro Antologías de Relatos Escolares Breves del primer concurso literario Leganés Verde, por un presente ecológico, sostenible y sustentable.
La entrevista de hoy.
Hoy nos acompaña una extraordinaria escritora, amiga, poeta, humanista argentina, doña Gladys López Pianese, presidenta del Círculo de Narradores y Poetas del Mercosur y quien ha tenido el honor de nombrarme miembro fundador del mismo. Y me ha invitado a escribir el prólogo del libro internacional Puentes de Palabras, el 14º libro Puentes de Palabras, el cual fue un honor escribir sobre lo que nos acontece actualmente, como es el cuidado del planeta, la necesidad de ser más ecológicos, la solidaridad y la inquebrantable paz. Los niños, niñas y jóvenes y adultos escriben como fuente de expresión a través de poesías, relatos cortos, cuentos, y realmente es un paseo y un encuentro cultural en la ciudad del Rosario, cuna de la bandera de la República de Argentina, quien además forma parte importante de nuestro gran jurado ético literario seleccionador del tercer concurso infantil de relato breve aquí en Leganés, que es Leganés Verde, y el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, que se realiza como lo he dicho, en Leganés, Madrid, España. Y los premios pues se entregarán en noviembre de 2017. Bienvenida, doña Gladys, y gracias por aceptar nuestra invitación.
Es un honor estar con vosotros, querida Lucy, y todo vuestro equipo en este último programa antes de las vacaciones en España. Te saludo desde Rosario, cuna de la bandera argentina. Soy Gladys López Pianese y quiero contarles el proyecto que llevamos a cabo junto al Círculo Internacional Narradores y Poetas del Mercosur en este 2016.
Muy buenas tardes, Gladys. Es un placer tenerte en nuestro programa. Háblanos del proyecto literario que lleváis en marcha junto al Círculo Internacional Narradores y Poetas del Mercosur. ¿A quiénes está dirigido y cuál es la temática central del mismo?
Nuestro proyecto tiene como base la realización del libro internacional Puente de Palabras 14, donde participan niños y adolescentes hasta 15 años y adultos sin límite de edad en género, poesía y cuento. La convocatoria es abierta sobre tema libre, pero nuestra organización apuesta a la paz y el cuidado del medio ambiente.
Buenas noches, Gladys, ¿cómo estás? Es Mara. A ver, cuéntanos cuáles han sido los resultados tangibles de este maravilloso proyecto.
Hemos comprobado que los niños que salen publicados en nuestras páginas son niños que mejoran su acercamiento a la lectura, se interesan mucho más en todas las actividades escolares y gozan del reconocimiento en su escuela.
Qué importante es este proyecto que los niños hacen y realizan, y sobre todo por fomentar la lectura en ellos y sobre todo el interés que ellos tienen después de haber estado en este evento tan importante. Eso es lo que conseguimos con estos eventos tan solidarios y humanistas y ese proyecto que tenéis. Así que sí nos gustaría que nos hablases del libro internacional Puente de Palabras 14.
El corolario de este libro es la presentación en sociedad del mismo en el mes de abril en 3 provincias argentinas, donde los niños leen sus trabajos y se les entrega el premio obtenido. El foro comienza en Rosario y este año viajaron desde Colombia acompañando a la niña Juana Ospina Ramírez, su padre, su hermano y su abuelita. Fue muy emocionante ver cómo todos los niños reunidos en el foro se relacionaban entre sí de distintas partes del país, Argentina, y desde Colombia también, intercambiando correos y lectura, participando de todas las actividades y despidiéndose con un abrazo gigante.
Lo bonito de trabajar con los niños es que no solamente se relacionan entre ellos, sino que fomentan aquello que están haciendo entre toda la familia. Cuéntanos, ¿cómo es la implicación de la familia en este proyecto?
Los padres que los incentivan y asisten a las entregas del libro y del premio educan a sus hijos en valores de unión familiar. Esto se percibe y se refleja en su mayor rendimiento escolar. En cada provincia que presentamos el libro Puente de Palabras, llegan los pequeños autores con gran ansiedad y la felicidad reflejada en sus rostros. Este año, en el Foro Internacional, se inauguró una plaza de la ciudad de Rosario, El Camino del Arte y la Lectura, para brindar a todos los niños y a sus padres un espacio físico donde todos los vecinos del barrio puedan conocerlos y disfrutar de sus trabajos.
¿Y qué nos puedes contar de la presentación del Foro Internacional de este año?
Se reafirmó el apoyo a todos los miembros fundadores, que son 100, para que recreen en sus talleres o grupos de trabajo los postulados del Círculo Internacional Narradores y Poetas del Mercosur, trabajando por el respeto de los derechos de los niños, la educación, la paz y el cuidado del medio ambiente.
Muchas gracias, escritora, amiga, poeta, humanista, doña Gladys López Pianesi, por tan hermosa labor cultural y educativa que has consolidado durante todos estos años en Argentina, en Rosario, la cuna de la bandera argentina. Gracias por estar compartiendo con nosotros una vez más. Gracias por tu amistad y por tu gran trabajo humanístico. Y por preservar el medio ambiente, que es importante, y sobre todo decir que todos debemos hacer actividades o realizar actividades en diferentes partes del mundo por la paz. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Magazine Eco Integral, por esta comunicación con Argentina, con Rosario, Argentina, y con el Círculo Internacional Narradores y Poetas del Mercosur. Muchas gracias, Lucy, y muchas gracias a todo el equipo que trabaja contigo.
Artelibros.
Hoy recomendamos el libro El secreto de la flor de oro, de Carl Gustav Jung, en memoria de Richard Wilhelm, quien transcribió el famoso libro del I Ching, o I Ching. Habla de la consumación del secreto. En este capítulo cuarto del libro nos habla del secreto que existe en esta flor de oro. En el cuarto capítulo dice así: el creciente conocimiento del este espiritual solo puede significar una expresión simbólica del hecho de que comenzamos a entrar en contacto con lo que todavía es foráneo en nosotros. Renegar de nuestras propias premisas históricas sería puro disparate, y el mejor camino hacia un nuevo desarraigamiento y solo manteniéndonos firmes sobre nuestra propia tierra, podremos así asimilar el espíritu del este. Estos son los tesoros ocultos humanos, así que recomendamos la lectura de tan hermosa obra, de Carl Gustav Jung.
Con el mar de Cozumel.
Presentamos a la escritora humanista doña Gloria Redondo, mexicana, comunicadora social, graduada en ingeniería mecánica con doble carrera y estudios chicanos, y enfoque en las mujeres en vía de desarrollo, quien además forma parte importante de nuestro gran jurado ético-literario, seleccionador del tercer concurso infantil de relato breve Leganés Verde y el Mandala Sustentable Patrimonio del Alma, que se realizará también en Leganés, Madrid, España. Y los premios los entregaremos en noviembre de 2017.
Ella es residente en Utah, Estados Unidos, y nos hablará de sus proyectos.
Hola mis amigos de Magazine Eco Integral. Soy Gloria Redondo, escritora mexicana y residente en Utah, Estados Unidos. Defensora de los derechos de la mujer, activista, comunicadora social y poeta erótica. Entre mis aportaciones literarias se encuentran más de 100 artículos de interés social para La Bala Magazine, autora de los libros Esencia, Elementos de Mujer y Memoria de un Sueño, también de la versión en inglés de este último. Asimismo, los dos primeros libros se encuentran en formato de audiolibro. Las publicaciones de poesía, libro Los Cinco Elementos del el editorial Garbeck, fue una compilación de poesía internacional en donde yo representé a México, siendo una de las finalistas del concurso promovido por este sello. Participé en el libro Así la recuerdo, del autor chileno Roberto Castillo, docente en psicología del arte, psicología de la comunicación y teoría del cine. Mi biografía se encuentra incluida en Self-Made, un bestseller por la autora Nelly Galán, fundadora de la organización Adelante Movement, productora ganadora del premio Emmy con más de 60 episodios, expresidenta de la cadena Telemundo, entre otros títulos. Todas mis obras se encuentran disponibles en Amazon.com buscando por el nombre Gloria Redondo o por el título de cada libro. Por otra parte, les cuento que por ahora soy más activista que otra cosa. Como sabe el mundo entero, en Estados Unidos estamos sufriendo las pobres decisiones de una nueva presidencia. Hay muchos fuegos en el área de inmigración, intolerancia hacia las diferentes comunidades, incluyendo el LGBT, las personas de color, hay violaciones de derechos humanos, y ahora trabajo muy cerca con el consulado mexicano en Utah para aliviar estos problemas de la forma en la que mejor podemos. Y sí, les pedimos a ustedes que desde lejos nos apoyen con sus oraciones. Yo aquí les dejo un afectuoso saludo, un abrazo a todos los radioescuchas de Magazine Eco Integral desde Utah, Estados Unidos.
¿Sabía usted que
tan solo una cucharada de suelo contiene más microorganismos que toda la población humana de la Tierra? El peso total de los organismos vivientes en los primeros 15 centímetros del suelo en una hectárea es de 5.000 a 20.000 kilos.
En un suelo con una buena población de lombrices en condiciones apropiadas pueden producir 800.000 pequeños canales por hectárea que conducen agua a través del suelo después de un chaparrón. En una cucharadita de suelo hay más de 50 millones de bacterias.
Virtualmente, toda el agua fresca que cae sobre el suelo viaja sobre él. A través de él, se evapora desde él, se almacena en él o interactúa con él, conduciendo muchos elementos químicos y participando en los procesos biológicos.
Y en nuestro espacio Dismoso, de la diversidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy tendremos nuevamente a nuestro colaborador Emilio González, quien es licenciado en filosofía y pedagogo, con otro interesante tema.
Buenas tardes, es para mí, como siempre, un placer estar con Azor Báez y con todos ustedes en este programa sobre la diversidad funcional, en el que intentamos, pues cada semana traer algunos temas de interés. Bien, he sabido que estamos en julio, que es una semana en la que ya han comenzado las vacaciones y que muchos de nosotros estamos disfrutando de estos días. Entonces vamos a hacer hoy lo que pudiéramos llamar un especial vacaciones. ¿Qué podemos plantearnos en un especial vacaciones? Pues vamos a plantearnos algunas cosillas. En primer lugar, vamos a ver algunos consejos antes de salir, antes de iniciar nuestro merecido descanso. Lo primero que intentaremos será informarnos bien de los alojamientos elegidos en los que se respetan las adaptaciones propuestas para las personas con discapacidad. En la medida de lo posible pediremos fotos. Si el establecimiento lo acepta, reservamos por adelantado en firme y obtenemos confirmación. También nos vamos a informar de los museos y sitios turísticos o establecimientos de ocio que se piensan visitar durante el viaje y de la adaptación que hay en cada uno de ellos. Siempre que no sea posible, es preferible viajar con alguien y mejor con una persona que sea llegada y que, entre comillas, pudiéramos denominar válida, porque nos va a facilitar nuestro trayecto y nuestro descanso. Yo siempre recomiendo que conviene ponerse en contacto con algunas de las entidades de discapacidad antes de salir de viaje para obtener la mayor información posible sobre el destino donde vamos, sobre su accesibilidad, sobre los descuentos que hay para discapacitados, sobre los servicios propuestos. De esta forma podemos lograr con más tranquilidad. Simplemente, pues yo entraría en internet en la medida de lo posible e intentaría localizar la página de alguna de las entidades de discapacidad de la zona. Si se viaja en avión, puedes pedir al médico que le trate y que rellene un formulario, el INCAT, para entregárselo al personal médico de a bordo. Esto sirve para que la compañía esté informada y prevenida en caso de que surja algún problema durante el vuelo. Si tienes que seguir un tratamiento médico, como es mi caso, asegúrate de llevar toda la documentación para poder hacer las recetas. Si viajas a un país extranjero, es mejor que traduzcas las recetas al inglés para recibir un tratamiento en una farmacia o en un hospital de forma rápida antes de tener que demandar todo tu hospital médico. Hay algunos consejos también que me gustaría proponeros. Conviene llevar el material técnico necesario en caso de avería o pinchazo de la silla de ruedas, parches, bomba, algunas herramientas. No siempre nos va a ser tan fácil encontrar la pieza que falta sobre el terreno donde estemos, y de esta manera que evitaremos el tener que quedarse unos días, pues como yo digo, en el dique seco, ¿no?, sin podernos mover. En ocasiones es difícil encontrar servicios accesibles o adaptados para las personas con movilidad reducida, sobre todo si se está en el campo o en lugares apartados. Hay que prever estas situaciones y suplirlas con fuentes de agua y adaptadores de limpieza, con toallas húmedas y con todo lo que consideremos necesario para ello. También me gustaría deciros que en España existen multitud de playas adaptadas ya. En Andalucía, en Asturias, en el País Vasco, tenemos también playas adaptadas en Murcia, en Galicia, en Baleares, en Cantabria y en la Comunidad Valenciana. Para poder ir a ellas, pues bueno, yo pondría en internet playas adaptadas a España y en la página que me saliera, pues me iría a ella. En caso de tener que ir a otro país europeo, pues buscaría a través de los buscadores, valga la redundancia, de ese país, e intentaría enterarme de las playas adaptadas que hay en cada región, en la más cercana a la que yo voy a ir en mis vacaciones. Las playas accesibles tienen una serie de ayudas para las personas con discapacidad. Disponen de sillas y muletas anfibias, chalecos y aros de flotación, grúas para la transferencia desde la silla de ruedas a la silla anfibia. También tiene que haber líneas de boyas en el agua perpendiculares a la playa. Se debe contar también con dispositivos acústicos de ayuda al baño para personas con discapacidad visual. Por supuesto, tienen que tener vestuarios, aseos y duchas adaptadas. Podemos dirigirnos a www.tefnur.es y ahí podemos encontrar las medidas de accesibilidad que tiene que tener una playa para ser accesible. También tenemos que tener presente una serie de caracteres y de información a la hora de viajar por aire, por tierra o donde dormir. Por aire, a la hora de desplazarnos en los aeropuertos, AENA ofrece un servicio gratuito de asistencia a personas con movilidad reducida. Debe solicitarse al menos con 48 horas de antelación y necesariamente ha de hacerse su reserva o al adquirir su billete a través de su agencia de viaje o su compañía aérea. Por tierra tenemos que también tener presente que Renfe también ofrece el servicio gratuito Atendo de Atención y Asistencia a Viajeros con Discapacidad o Movilidad Reducida. Debe solicitarse en el momento de la compra del billete por cualquiera de los canales de venta o bien a través del teléfono 902-240505. Repito, 902-240505. En cuanto a encontrar el alojamiento para dormir, hay una plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física, PREDIF, PRED y Latina F, editó en el año 2007 la guía de 100 alojamientos turísticos accesibles para todos. También lo pueden mirar en buscadores de hoteles en internet como BOO, Cadequilo y Latina NG. Y en los filtros de búsqueda pues poner adaptado para personas de movilidad reducida o hoteles adaptados para personas con movilidad reducida. Hay una serie de páginas en las que podemos entrar, la página de Discapanet, que está en castellano, la página de prediz.org, elinserso.es, también Handy Planet es una página francesa que nos permite ponernos en contacto con personas que ya han estado en el sitio donde nosotros queremos ir, con lo cual pues es importante su referencia sobre el lugar donde han pasado ellos sus vacaciones y nos pueden decir de primera mano si el lugar está suficientemente adaptado o no. Repito, se llama Handy Planet, H-A-N-D y latina P-H-A-N-E-T.fr, porque os comunico, como os he dicho, es una página francesa. Y también podemos entrar en la página de Concence Vacaciones, puesto que Concence es la Organización Estatal de Minusválidos Españoles, que tiene una serie de reservas para ayudar a nuestras vacaciones, donde pues podremos encontrar algo que nos interese. De todas formas, pues bueno, es un tiempo este en el que os deseo que lo paséis lo mejor posible. A mí me gustaría también ver que creo que a la hora de las vacaciones y del calor hay algunas consideraciones que toda persona con discapacidad debe tener en cuenta, como son las altas temperaturas, y creo que no, que podríamos dedicarnos un poquito a ello. Hombre, en primer lugar, pues un año más nos vamos a enfrentar a estos días en que el termómetro fuerza a volver la mirada pues a aquellos colectivos que de una u otra forma ven acrecentadas sus necesidades de atención. Tenemos que dar una serie de recomendaciones. En cuanto al vestido, pues los tejidos como la seda, el lino y el algodón no ofrecen protección contra este tipo de radiaciones solares. El poliéster protege un poco mejor, pero no es adecuado utilizar este material durante muchas horas. El mejor tejido es la lana, debido a que nos aísla la piel de los rayos solares, pero no solemos utilizarla en verano porque nos da más calor, aunque ya os digo que protege mejor. Evidentemente también me gustaría diferenciar la atención necesaria a las personas con diversidad y el calor. En cuanto a la diversidad intelectual, hay que tener en cuenta que en ocasiones el no reconocimiento de la propia corporeidad determina no reconocer la influencia del entorno sobre el mismo, lo que dará como resultado no reaccionar a situaciones como insolaciones. Dado que también en este tipo de problemáticas se da una atención al déficit de comunicación, también nos puede determinar pues la no petición de líquidos por parte de estas personas, lo cual determina que tengamos que estar mucho más atentos a ellos. En este tiempo también suelen tener dificultades para dormir. Suelen tener también dificultades a la hora del cambio de la textura y la temperatura de los alimentos propios del verano. No es raro que con los cambios de la estación su alimentación empeore y se vuelva más difícil. La ropa nueva normalmente a nosotros nos resultan cómodas y fresquitas. A ellos pueden parecerle papel de lija, de modo que prefieren su antiguo pantalón o su antigua falda. Nosotros podemos pensar manías, pero lo más seguro es que sean molestias reales físicas. En cuanto a las personas que tienen movilidad reducida, pues hay que tener en cuenta que el calor disminuye el tono muscular y además dilata los vasos sanguíneos, así que nos causará más cansancio de forma anticipada y la disminución de nuestra actividad. Las personas con poca movilidad o con parálisis cerebral infantil empeoran en verano debido al cansancio al que hemos añadido anteriormente por el calor. Debemos conocer esta circunstancia pues para poder diferenciar bien si el cambio se refiere al agravamiento de la enfermedad o simplemente al calor. Hay que tener una atención especial al rozamiento de prótesis y de órtesis. Las personas en silla de ruedas tienen un mayor riesgo en las piernas porque no las mueven ligeramente como el resto del cuerpo, así que es muy buen consejo cubrir las piernas con una manta si se va a pasar un buen rato al sol. Y también hay que tener en cuenta que los propios materiales utilizados en las sillas de ruedas pueden calentarse y por la exposición prolongada al sol y causar quemaduras. En cuanto a la silla de ruedas, yo utilizo silla a motor eléctrico. Conviene cargar todos los días, pues el calor disminuye la duración de la silla, no tapar las baterías, no prolongar las baterías a excesivo calor durante mucho tiempo. A mí lo que me da mejor son las velocidades cortas, porque provocan menos sobrecalentamiento. Y por supuesto, pues una atención personal a lo que es el mando de la silla, porque es el que sufre más el calor. Bueno, pues queridos amigos que nos escucháis y por supuesto queridos amigos de Asorbaes, no me queda más que dedicaros todo mi cariño y desearos al mismo tiempo unas felices vacaciones. Y bueno, cuando retomemos otra vez nuestras programaciones, pues será un placer estar nuevamente con vosotros. Muchísimas gracias y buenas tardes.
Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 10 de la tarde por ecoleganes.org.
O también entrando en radio.asorbaex.org, donde además podrás descargar todos los programas.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 18 horas.
Y nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe, por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Y por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Participe escribiéndonos y dando vuestras sugerencias, opiniones y da a conocer tus proyectos a través de nuestro correo electrónico magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaex.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números telefónicos 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook a través de nuestras cuentas Asorbaex, asorbaex.artepax y asorbaex.eco.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaexeuropax y ecobiomagazine1. Y también a través de nuestro canal en YouTube, BiovitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y agradecemos a nuestro colaborador,
El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española.
Desarrollo ecointegral del niño y el adolescente.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Geraldine Ramones, de profesión odontólogo. Y bueno, ante todo, quería darle las gracias por el espacio que me brindan el día de hoy para darle algunas recomendaciones a esos nenés y a esos padres sobre lo que es la salud bucal a temprana edad y la importancia que esta conlleva. Sabemos que el principal enemigo de los dientes es la placa bacteriana y la incorrecta higiene que adoptamos día a día. ¿Que cómo la combatimos? ¿Ok? Mejorando la técnica de cepillado y así evitar que esa placa juegue hasta convertirse en ese monstruo que se come los dientes llamado caries. Es importante que nos cepillemos de 3 a 4 veces al día y que cada espacio sea de 2 minutos aproximadamente. Crear este hábito ayudará a combatir ese germen. Los padres, es bueno que dediquen tiempo a guiarles, a reforzarles el cepillado para así lograr una óptima higiene. Todo comienza con el ejemplo que les das en casa. Háganlo de manera divertida y que ellos vean ustedes ese hábito y así lo adopten con mayor facilidad. Bueno, mis queridos oyentes, me despido por acá. Espero que mis consejos les hayan ayudado para su bienestar familiar bucal. Y recuerden siempre, prevenir es cuidar. Les habló la doctora Geraldine Ramones y estaré con ustedes hasta una próxima oportunidad, brindándole más consejos sobre tu salud bucal.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor.
Somos tan distintos.
sexuales.
Muy buenas tardes a todas y todos nuestros queridos oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Absorbites, cuya sigla significa diversidad, movilidad sostenible y sustentable, hoy os traemos un tema muy interesante: la concentración. ¿Qué es la concentración? Es como un músculo que se puede entrenar y se pueden ir adquiriendo poco a poco las habilidades necesarias para estar concentrado en las cosas que haces y así poder evitar cualquier tipo de distracción. ¿En qué consiste concentrarse? Antes de entrar de lleno en estos ejercicios que os traigo, vamos a revisar brevemente la definición del término concentración. La concentración es una actividad cognitiva que, aunque puede parecer extraño, se realiza por medio del razonamiento. Esta actividad cognitiva consiste en centrar nuestra atención de forma voluntaria sobre un aspecto en concreto y así poder mantenerla fija. Es decir, la concentración nos permite meter una información en nuestra cabeza, de manera que toda nuestra atención pueda estar centrada en un objetivo en concreto y se consiga que no se nos distraiga o se nos desvíe de otro tipo de información. ¿Por qué es tan importante concentrarse? La concentración es posiblemente la capacidad más útil que poseemos los seres humanos. Y es que cuando disponemos de una buena capacidad de concentración, somos capaces de trabajar o estudiar con mucha más eficacia, ser más productivos, de una forma más relajada y mucho más placentera. Cuando estamos realizando una tarea y nos distraemos, se estima que se requiere una media de entre 20 y 25 minutos para poder volver a adquirir nuestra concentración en eso que estábamos realizando, lo que supone un gasto bastante elevado de tiempo y esfuerzo. Así pues, que supongo que coincidirás conmigo en que es mucho más útil y beneficioso realizar las tareas de forma concentrada que realizarlas con distracciones. Sin embargo, hoy en día tenemos de forma permanente cantidad de estímulos a nuestro alrededor que pueden incitarnos constantemente a la distracción. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que poco a poco nos vamos acostumbrando a prestar atención a esas distracciones, por lo que vamos perdiendo nuestra capacidad de concentración. Así que, para que esto no nos suceda, es conveniente entrenar nuestra concentración. Aquí te traigo 10 ejercicios para poder entrenar tu concentración mental. Primer ejercicio: organízate antes. El primero de todos, y posiblemente es el más importante, más que un ejercicio que pueda ayudarnos a mejorar nuestra concentración, es un requisito que debemos cumplir si queremos tener esta capacidad. Y si este es el primer requisito, aunque quizá no nos guste mucho, es la organización. Esta organización implica dos aspectos muy distintos: entornos sin distracciones. Por muy entrenada que tengas tu concentración, si intentas concentrarte en un ambiente lleno de estímulos que te puedan distraer, no serás capaz de concentrarte al máximo en la tarea que desees desempeñar. Así que antes de empezar, intenta poseer un entorno ordenado y sin distracciones. Mantén la puerta cerrada, el móvil en silencio, tus páginas de internet favoritas cerradas, entre otros. Estructurar las tareas. Si quieres concentrarte, pero no sabes exactamente qué es lo que estás haciendo, en qué orden ni de qué forma, la concentración que apliques a las tareas que estés realizando será menos útil, ya que no será una concentración dirigida a una actividad en concreto. Así que antes de empezar, trata de apuntar en un papel cuáles son las tareas que realizarás, cómo las harás y en qué orden. De esta manera podrás utilizar tu concentración de una forma estructurada. Céntrate en una cosa a la vez. Uno de los problemas que muchas veces nos impiden tener la capacidad que desearíamos para concentrarnos es el hecho de tener múltiples pensamientos en nuestra cabeza y no poder centrarnos solo en uno. Cuando esto pasa, nuestra capacidad de concentración se reduce notablemente, ya que nuestro cerebro no está diseñado para poder concentrarse en múltiples tareas o pensamientos a la vez. Por lo tanto, tan importante es adquirir una buena capacidad de concentración como ser capaces de poder aplicar esta capacidad a hechos concretos y eliminar la multiplicidad de pensamientos en nuestra mente. Para adquirir esta capacidad de extraer un pensamiento concreto, un ejercicio que puede ayudarnos mucho es el siguiente. Siéntate en una silla y cuando estés completamente relajado, de entre todos tus pensamientos que se te vienen a la cabeza, elige solamente uno. El pensamiento que elijas puede ser cualquiera, como por ejemplo, la charla que has mantenido con tu compañero de trabajo esta mañana, las fotos que te enseñó tu sobrina la semana pasada, o el partido de fútbol que viste el sábado. Una vez lo hayas elegido, dedica unos 5 minutos a pensar en él, y solo en él, nada más. Si realizas este ejercicio de forma regular, te acostumbrarás a poder centrar tu atención en un solo pensamiento. Cuando sea necesario y mejorar tu concentración, te será más fácil. Ejercicio 3. Relájate. Muchas veces, eso que dificulta nuestra capacidad de concentración son los estados de ansiedad, el nerviosismo o la incapacidad de adquirir tranquilidad cuando se realiza una tarea. Y es que para poder concentrarte de forma adecuada, es conveniente tener un estado relajado y evitar el estrés excesivo. Así que, si notas que el estrés o la ansiedad interfiere en tu capacidad para concentrarte, puedes realizar el siguiente ejercicio de respiración profunda. Siéntate cómodamente, cierra suavemente los ojos y coloca tu mano derecha sobre el abdomen. Inspira por la nariz y expira por la nariz o por la boca. Haz una inspiración lenta por la nariz, 5 segundos. Retén el aire durante otros 5 o 7 segundos. Y expira el aire durante unos 10 segundos, o sea, de manera que estés totalmente relajado. Mientras realices la respiración, imagina que la tensión se escapa por el aire expirado y te liberas de ella. Repite este proceso 3 veces seguidas. Una vez realizadas las 3 veces, pasar una respiración controlada, inspirar por la nariz durante 3 segundos y expirar durante otros 3 segundos, pero sin retener el aire. Este ejercicio te va a ayudar a una completa relajación. Ejercicio 4. Utiliza los números. Una de las actividades cognitivas que más fortalece nuestra concentración es el cálculo. Para realizar este tipo de operaciones mentales se requiere un gran nivel de concentración. Por lo que si te es difícil concentrarte, practicar esta actividad en tus tiempos libres es la mejor forma que puedas contribuir enormemente para mejorar a tu capacidad de concentración. Existen miles de actividades de cálculo para realizar y todas serán eficaces para mejorar tu concentración siempre que las hagas de una forma estructurada, desde hacer los famosos sudokus, que para mucha gente puede resultar una forma más amena de realizar este tipo de actividades, hasta realizar cualquier tipo de operación matemática. De forma regular, mejorará tu capacidad de concentración. Ejercicio 5. Entrena tu atención. Como la concentración es una actividad cognitiva destinada a centrar nuestra atención sobre un aspecto en concreto, otro ejercicio muy útil es entrenar nuestra atención. Dicho de otra manera, si tenemos un mayor control sobre nuestros procesos atencionales, nos será mucho más fácil concentrarnos. Una de las formas más eficaces para que trabajes tu atención en tus ratos libres es realizar las típicas sopas de letra. Por ejemplo, antes de realizar una sopa de letras, intenta marcar con un lápiz todos los números 4 que te encuentres, todas las letras T que te encuentres, todos los números impares que te encuentres y todas las vocales que te encuentres. Pon mucha atención a los números. Una vez realizado, anota el tiempo empleado en realizar las cuatro tareas. Ejercicio 6. Un momento de atención plena. Mindfulness Monje. Es una técnica de mindfulness, conciencia plena, que puedes realizar en cualquier momento. Que puedes realizar en cualquier momento del día. Antes de ir a trabajar, mientras esperas el autobús o cuando haces una pausa en la oficina. El ejercicio consiste en centrarte en tu respiración durante un par de minutos y su objetivo es que te ayude a restaurar tus pensamientos, te relajes y obtengas esa claridad mental que puede haber ido y obtengas esa claridad mental que puedes haber ido perdiendo durante el día. Para hacerlo, tienes que estar de pie, dejar los ojos abiertos, respirar con el vientre, no con el pecho, expulsar el aire con la nariz y centrar toda tu atención en el sonido y el ritmo de tu respiración. Es probable que cuando lo hagas te vayan viniendo otros pensamientos a tu cabeza. Cuando esto suceda, esfuérzate para devolver tu atención a la respiración y no hacer caso a otros estímulos. Debido a que es un ejercicio simple que requiere poco tiempo para poder realizarlo, se recomienda hacerlo en unos momentos de estrés, cuando te falte claridad de ideas o te sientes ofuscado en algo. Haciendo esto en esos momentos, podrás restablecer tus pensamientos y tu atención. Te será más fácil reorganizar los conceptos de tu cabeza y así podrás alcanzar un estado más adecuado para poder concentrarte. Ejercicio 7. Observación consciente. Este ejercicio, al igual que el de la atención plena, también es una técnica mindfulness que se puede realizar de una forma sencilla y que te puede ayudar mucho en mejorar tu capacidad de concentración. En este caso, la observación consciente consiste en escoger un objeto cualquiera. Puede ser la tapa de un libro, una lámpara o una taza de café. Da igual las cualidades del objeto. Una vez hayas escogido este objeto, debes observarlo muy atentamente y conseguir centrar toda tu atención en él durante 3 o 4 minutos. Este ejercicio simple es muy útil. Ya que rompe con la rutina de nuestra mente. Si nos fijamos, a lo largo del día vemos muchas cosas. Observamos algunas con mayor atención o menor atención, pero raramente observamos algo de una forma 100% consciente. Así que al hacerlo, nuestra mente se libera de ciertos pensamientos, se centra en el presente y nos proporciona una sensación de estar despiertos, que nos ayuda a concentrarnos en un aspecto en concreto. Ejercicio 8. La imagen mental. Otro ejercicio similar al de la observación consciente es la imagen mental. Al igual que en el otro ejercicio, deberás escoger un objeto cualquiera que tengas a mano, un lápiz, un tenedor, unos zapatos, entre otros, y obsérvalo de forma minuciosa, centrando toda tu atención en él, intentando recordar cada detalle de ese objeto. Una vez hayas observado el objeto lo más atentamente que hayas podido durante unos 2 o 3 minutos, deberás intentar recrear una imagen mental sobre el objeto en tu cabeza, de manera que esa imagen sea lo más parecida posible al objeto que estuviste observando durante los 3 minutos. Con este ejercicio, aparte de centrar toda tu atención en el presente, como en el anterior, trabajarás tus procesos de almacenamiento de toda la información, por lo que deberás realizar un trabajo de concentración extrema para recuperar la información del objeto que acabas de observar. Ejercicio 9. Expresión de nuestros recuerdos. Pensar en nuestros recuerdos es un ejercicio que normalmente nos proporciona placer o resulta agradable, pero que al mismo tiempo requiere de un alto grado de concentración para poder ir recuperando la información que está en nuestro cerebro. Así que cuando recordemos, aparte de ejercitar nuestra memoria, estamos entrenando nuestra concentración de forma indirecta. Ahora bien, debemos recordar de una forma estructurada y detallista. No vale pensar en hechos pasados, sin centrar nuestra atención de forma completa en ellos. Por lo tanto, un ejercicio que podemos realizar consiste en recordar nuestras vacaciones, escribiendo todos los detalles que recordemos de ellas, dónde fueron, con quiénes fuiste, qué lugares visitamos, qué anécdotas sucedieron, entre otros recuerdos. Este ejercicio se puede realizar por la noche, de forma relajada y tranquila, durante unos 30 o 40 minutos antes de irte a dormir. Ejercicio 9. Expresión de nuestros recuerdos. Pensar en nuestros recuerdos es un ejercicio que normalmente nos proporciona placer o resulta agradable, pero que al mismo tiempo requiere de un alto grado de concentración para poder ir recuperando la información que está en nuestro cerebro. Así que cuando recordemos, aparte de ejercitar nuestra memoria, estamos entrenando nuestra concentración de forma indirecta. Ahora bien, debemos recordar de una forma estructurada y detallista. No vale pensar en hechos pasados sin centrar nuestra atención de forma completa en ellos. Por lo tanto, un ejercicio que podemos realizar consiste en recordar nuestras vacaciones, escribiendo todos los detalles que recordemos de ellas, dónde fueron, con quiénes fuiste, qué lugares visitamos, qué anécdotas sucedieron, entre otros recuerdos. Este ejercicio se puede realizar por la noche, de forma relajada y tranquila, durante unos 30 o 40 minutos antes de irte a dormir. Ejercicio 10. Concéntrate en tu día, recordando antes de ir a dormir. Otro ejercicio que puedes realizar antes de ir a dormir es intentar recordar todo lo que has hecho durante todo el día. Es un ejercicio simple, que no requiere prácticamente de esfuerzo y que se recomienda realizarlo de forma diaria. Adquiriendo el hábito de hacer este ejercicio en los momentos previos antes de dormirse. Lo puedes hacer cuando ya estés tumbado en tu cama. Y el objeto es que durante los 5 o 10 minutos que realices este ejercicio, puedas ir recordando con el máximo detalle posible todo lo que has hecho durante todo el día, las personas que has visto o las cosas que te han llamado la atención. Y ahora os dejo una pregunta. ¿Tú qué haces para mejorar tu concentración? La diversidad funcional no es una incapacidad. Todas y todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Y recordar siempre, debemos apoyar la igualdad, la diversidad y la inclusión. Quienes habló, Cristina Oquino.
Que paséis unas felices y gratificantes vacaciones de verano. Nos reencontraremos el próximo mes de septiembre en una nueva temporada del magazine Eco Integral, con novedades, sorpresas y las secciones de tu preferencia. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Hemos llegado al final del programa. Os deseamos un feliz verano. Les habló Mara Calderón.
Y hemos llegado al final de vuestro programa. Ha sido un placer disfrutar de vuestra compañía, no solamente en estas horas, sino en toda esta temporada, que ha estado cargada de muchos eventos interesantes, los cuales hemos tratado de traerles para que lo conozcan de primera mano. Eventos que tienen que ver con la cultura, con la tecnología, con el bienestar, con el medio ambiente. Ha sido un placer convertirnos en vuestra ventana positiva, una ventana positiva y emprendedora al mundo. Así que desde aquí les deseamos que pasen un gran verano en familia y que lo disfruten. Un gran abrazo y quien les habló, Ángel Sánchez.
Recuerda, cuando las cosas no vayan bien, los seres humanos debemos tener una salud mental equilibrada y positiva ante los acontecimientos existentes. Siempre ante un bache habrá alguien esperando al otro lado de la puerta para ayudarte a crecer. Y aprende
a encontrarlo. El cómo es ser perseverante, buscar en la afinidad, sentir en tu pecho esa sonrisa interna, no de derrota, sino de confianza, que estás tocando el cielo con tus manos, sentir esa sensación de tocar ese cielo con tus manos, y así atraerás cambios. Son cambios importantes que necesitas en tu vida. Nunca digas no al futuro. Los sueños no se crean en el dinero, se realizan en vuestra mente y se ejecutan con un gran plan y con un gran equipo de personas comprometidas. Estas personas deben tener eso que se llama duende, es alcanzar todo aquello que no tiene límites, porque los sueños, por más pequeños que sean, tienen un poder inmenso, resplandeciente, que hacen cambiar el mundo, y el mundo no queda detenido, el mundo avanza. Así que tú avanza, camina, corre hacia vuestro sueño. Felices vacaciones, pues feliz verano, disfrutad de la familia y recuerda, no toméis licor manejando, amárrate el cinturón. No olvidéis que quien nos acompaña son tus seres más queridos. ¡Feliz vida! Y nos encontraremos nuevamente a la vuelta en septiembre. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.